Massa, desde Mar del Plata, desde Punta Mogotes. Y qué hermoso tema. Gracias, muchachos.
Vamos, ¿eh?
Gracias, gracias. Vamos que
nos tres queda, de tres.
Nos queda una sola, ¿eh?
Sí, sí.
Nos queda la última.
No, la última la mejor.
Ay, qué lindo, qué lindo.
Ah, qué lindo, qué bien la pasamos.
Qué bien la pasamos, por suerte.
Qué gran canción.
Por suerte la hemos pasado muy bien. Uy,
no me... ¿Qué, otra vez?
Es el silbato del guardavidas.
Es el pito aloñero.
Es el silbato del guardavidas.
Sí, está un poco. Tiene un poco de tos, me parece.
Está. ¡Tose!
¡Qué pito!
¡Por favor!
¿Cómo está?
Gracias a todos y a todos los que nos han acompañado una vez más en una nueva siesta sagrada. Que tengan un gran fin de semana. Nos reencontraremos el lunes a partir de las 3 de la tarde. ¡Chao! Aquí estaremos nuevamente por el aire de Radio Provincia.
Cuidado con tu hermanito.
¡Chao! Hasta el lunes.
La costa está ideal. Sé que te hidrataste, fue como debe ser. Arena, pico y radio, sin poder volver. La cesta es sagrada. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo cubierto, 30 grados 4 décimos, la temperatura, humedad 49%. La diputada Tania Tabela criticó la decisión del gobierno de eliminar la figura de femicidio del Código Penal. Por Radio Provincia, la legisladora de la UCR dijo que la administración de Milei propone iniciativas legales que no termina de concretar.
Primero, en realidad, la primera es que están anunciando iniciativas legales porque efectivamente no terminan de hacerlas. No sé si es que tienen poca gente, trabajan poco tiempo. Desconozco cómo es la dinámica propia del gobierno, pero probablemente pongo, por ejemplo, un tema que yo he trabajado, que es el famoso planteo de encarcelamiento para extranjeros, tanto de las universidades como de los hospitales, que no podían tener ninguna iniciativa planteada. Entonces digo, un poco es eso, y otro poco, por supuesto, el Congreso recibirá la agenda del presidente. Nosotros tenemos un planteo muy claro, que es que hasta que no se discuta presupuesto no vamos a dar quórum.
Avanza la obra que transformará la Ruta 11 en autovía. Las tareas que lleva a cabo la provincia están comprendidas en el tramo que va de Villa Gesell a Mar Chiquita y permitirán potenciar el desarrollo turístico económico de los municipios atravesados. El subadministrador de Vialidad bonaerense, Arneni Zurieta, destacó la decisión política para realizar estos trabajos.
El objetivo de esta obra es transformar más de 72 kilómetros en autovía. Es decir, lo que hoy se puede ver cuando uno circula es la construcción de una nueva calzada. Por supuesto que esa nueva calzada tiene los grandes desafíos de los puentes y alcantarillas. La inversión de más de 130 mil millones se hace con decisiones fuertes como esta. Entendemos el fuerte impacto que va a tener sobre la seguridad vial, pero sin duda el gran potencial que le genera a todos esos municipios que van a tener la suerte de ser atravesados.
Deportes.
Con la presencia del presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, en conferencia de prensa en el predio de Ezeiza, el CNI se presentó al español Ander Herrera, que dijo que quería cumplir el sueño de jugar en el club más grande de Sudamérica, en uno de los más grandes del mundo, y que lo económico no era un impedimento, que quería terminar su carrera diciendo que había jugado en Boca. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Cielo cubierto, 30 grados 4 décimos, la temperatura, humedad 49%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone. El repaso. El refresco.
Te contamos lo que pasó.
Y te preservamos del golpe de calor.
El refresco.
El refresco. Con Sabrina Carrasco
y Albino Aguirre.
De 18 a 20.
El refresco. Temporada 2025. El verano. Está encantador. Por la provincia. Que resiste.
Cuatro minutos y comenzamos este repaso refresco. Refresco porque la verdad que hoy más que nunca hace calor aquí en la ciudad de La Plata y hasta donde pude pispear en toda la costa atlántica también, con un poquito de viento típico de la costa bonaerense, pero que es una gran noticia para aquellos que están veraneando, porque si estás cerca de la playa, ¿qué más querés que haga un poco de calor y que no se te venga la lluvia? Aquí en el día de hoy hubo lluvia por la mañana, al menos en la ciudad de La Plata, aclaro esto porque como son lluvias aisladas, intermitentes, de acuerdo, hoy a la tarde estaba mirando un paneo y en el conurbano vos veías algunas zonas que estaba lloviendo torrencialmente, en otras no, en otras más tranqui. En La Plata llovió poquito, sigue nublado y el pronóstico sigue siendo de lluvias aisladas durante toda la jornada de hoy y hasta la noche, pero ya compone en el día sábado. Y por lo menos en la región, hasta el día martes a la mañana, no habría lluvias. Y la temperatura está buena, ¿eh? Hoy vamos a tener una máxima de 33 y ya estamos en 34, que es bastante. Una humedad que te la regalo. Pero mañana baja un poquito a 28 la máxima. El domingo continúa 28 máxima, con el cielo parcialmente nublado, pero lindo, habilitado para actividades al aire libre. El lunes levanta a 30 de máxima y el martes, que se vienen unas tormentas aisladas, levanta a 31. Y después sigue una semana piola. Después vamos a estar mirando en la costa cómo va a estar, porque vamos a transitar la última semana de enero, con lo cual, o la segunda, el tramo final de la segunda quincena de enero, con lo cual está bueno también aquellos que por ahí se rajan este finde para quedarse una semanita, que vayan pispeando cómo está la temperatura. Pero en líneas generales, salvo en el arranque del año, en las fiestas, la temperatura, bien, bien. No hubo momentos de calor intenso, pero no zarpados, por lo menos este enero. Hubo poca lluvia, me parece, y hubo un clima agradable para poder aprovechar al aire libre. Y, lo fundamental, no hay mosquitos, o no hay muchos mosquitos, por lo menos. Todas las semanas, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires emite un parte donde da cuenta de diferentes instancias de salud, no solamente el tema dengue. Pero bueno, también habla de eso. Y si bien hay casos autóctonos en la provincia de Buenos Aires, son pocos, están muy bien geolocalizados. Y eso, más allá de que todavía no ha venido, y te aclaran muy bien los epidemiólogos, dicen, miren que todavía no relajemos, porque los mosquitos en general vienen cuando llueve bastante y levanta temperatura. Es ese combo que todavía no ha sucedido. E incluso dicen febrero sería como el mes donde podrían comenzar a verse. Así que estemos atentos, tengamos los cuidados pertinentes. Pero me parece que el clima está ayudando en ese sentido. Y también, intuyo yo, tiene algo que ver la vacuna contra el dengue. Recordemos que esta semana comenzó la segunda dosis de la vacuna contra el dengue para las personas que tuvieron dengue hasta 6 meses antes, digo, el año pasado, pero con una distancia de 6 meses de este inicio de año, que son muchos en la provincia de Buenos Aires. La campaña comenzó primero en el Gran Buenos Aires, que es por una cuestión lógica, primero porque no había tanta vacuna para comenzar un raid rapidísimo de vacunación, y entonces hubo que marcar prioridades. El conurbano es donde más casos se detectaron y además donde más cantidad de población hay y es más difícil poder controlarlo, así que allí comenzó la vacunación gratuita de la provincia de Buenos Aires para aquellos que tuvieron dengue. Y ahora ya se está dando la segunda dosis. Te explican todos los epidemiólogos que la primera dosis ayuda muchísimo, pero ya con la segunda es un alivio infinito para las personas que tuvieron dengue, porque saben que su situación es un poquito más riesgosa y entonces está buenísimo. A mí me parece, o quiero creer, que eso ha influido un poco también en el nivel de contagios, pero de todas maneras, como siempre, hay que tener mucha cautela. Hoy es un viernes atípico, voy a estar solita en el estudio, obviamente, porque ayer lo contábamos, Alvin tenía un viaje previsto, responsabilidades familiares que están muy bien que las ponga en marcha, y Martín Postiglione iba a estar, obviamente, pero tuvo un problema de baja presión, hay que cuidarse, hay mucha gente que en estas épocas tiene tendencia a la baja presión, entonces no te queda otra, no tenés opción, no tenés posibilidad. Recostate, hidratate mucho, descansá, porque no hay mucho más para hacer contra la baja presión. Y el clima, la verdad, que mucho no ayuda en ese sentido. Así que para aquellos que les pueda suceder, tengan mucho cuidado. Si están con baja presión, no practiquen deporte, hidrátense mucho y demás. Pero tenemos muchísima información igual para compartir. Hasta las 8 de la noche estamos. Ahí tenemos último momento, tenemos divertimento, tenemos recomendaciones, tenemos información política, tenemos información parlamentaria, tenemos información que tiene que ver con la salud, tenemos rebote de algunos anuncios e información que dio el gobierno nacional, tenemos entrevistas programadas porque necesitamos y queremos escuchar voces especializadas en temas puntuales. Todo eso pigmentado con muy buena música. Y dentro de los últimos momentos, se había mencionado hace unos días la posibilidad de que Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro, el jefe de la Procuración del Tesoro, que sería como el encargado de manejar todas las situaciones judiciales del Estado, como para hacerlo muy sintético, ¿no? Se encarga de defender y de asistir y de litigar. Es un rol clave, obviamente, y el procurador tiene que ser una persona de absoluta confianza del Ejecutivo. Se suponía que el ex menemista, ex juez de la Corte, Rodolfo Barra, un hombre ya mayor, pero con mucha experiencia, también bastante controvertido, era como todo el gabinete de Milei, ¿no? No hay uno que se salve de la controversia. Pero bueno, en el caso de Rodolfo Barra, parecía todo estar bien encaminado, hasta que él se pronunció en uno de los de las presentaciones judiciales, se pronunció a favor de un agente que le había iniciado juicio al Estado por un tema de incentivos y demás. Bueno, eso generó un problema dentro del gabinete. La información hasta no hace tanto era que lo habían convocado para el día lunes para hablar con Santiago Caputo, que es el que maneja todos los hilos en el equipo de Milei. Pero por alguna cuestión que nosotros desconocemos, porque esto es noticia de último momento, aceleraron todo ese proceso y directamente lo destituyeron al procurador de la Corte, a Rodolfo Barra, y aunque todavía oficialmente no se ha asignado a nadie ese rol, se habla del ex juez penal Ricardo Manuel Rojas como el factible reemplazante. Después vamos a hablar de quién es Ricardo Manuel Rojas, no son figuras súper conocidas, pero quizás por un libro que él publicó, se llama La inflación como delito, y que Javier Milei había estado recomendando. Quizás puede ser que ese nombre haya sonado más por ese lado. Pero eso sería lo que sucedió ahora, nuevito, fresquita, la información que vamos a estar siguiendo en detalle. Y quizás podría no ser el único desplazamiento del gabinete provincial, del equipo, en realidad, del equipo macro del presidente Javier Milei. Me parece que podría haber alguna otra novedad. Quizás el fin de semana, quizás antes. Vamos a hablar un poco después sobre eso. Pero hoy estuvo aquí en el estudio principal de Radio Provincia Carly Bianco, el jefe, el ministro de gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco. Estuvo sentado con Lavacelli, con el señor Marco Lavacelli, es un montón, exactamente. Mezclaba todos los nombres. Me hago un lío, chicos, me hago una ensalada. Mi memoria es muy frágil. Mi memoria es muy pequeñita. Tendría que ir a alguna de esas casas, ¿viste?, de telefonía celular y decirle si no me pueden rechipear la cabeza y meterme un poco de memoria. Porque no me queda nada. Arranqué con poquita memoria, imagínense cómo llego. Pero estuvo aquí, Carly Bianco, sentado por la mañana. Siempre es interesante escuchar, sobre todo a Bianco, porque es la figura... Es como el vocero político del gobernador Axel Kicillof, quien se está encargando del armado territorial o parte de los que se están encargando del armado territorial. Y es una voz, quizás del equipo de Kicillof, es él, el Cuervo Larroque, Gabriel Catopodi, serían como las armas políticas de Kicillof y son los que por ahí están habilitados y tienen la experiencia para poder abarcar sin inconvenientes muchos temas. Y eso hizo Carly Bianco. Abarcó muchos temas, por suerte. Y uno de ellos tiene que ver con la plata, el dinero, la deuda, los vencimientos de deuda que tiene la provincia de Buenos Aires y que había entrado en un mar de dudas porque, ¿se acuerdan? Al gobernador Kicillof no le aprobaron aún, y el aún lo dejo ahí medio como dando vuelta, ni el presupuesto ni la ley impositiva, pero tampoco el pedido de endeudamiento para este año. Así que inmediatamente uno piensa, complicada la situación. Sobre esto y sobre la obra pública, que ya el Gobierno Nacional desde el año pasado cortó absolutamente para con las provincias, esto fue parte de lo que habló hoy Carly Bianco.
Vamos a pagar, obviamente, los vencimientos de la deuda. Ahora, eso, si vos no te podés tomar un nuevo crédito para pagar esos recursos, y bueno, tenés que sacar recursos de otro lado. ¿Qué digo yo? Nosotros no vamos a bajar ninguna bandera, ninguna prioridad de la que estamos teniendo. Ahora, si tenías pensado hacer 50 escuelas y vas a poder hacer 45. Si tenías pensado hacer 10 nuevos centros universitarios en el interior de la provincia y vas a tener que hacer 9. Si tenías pensado comprar 100 ambulancias y bueno, vas a poder comprar 90. Menos recursos, no es que uno se guarda plata por si las dudas. La provincia no se puede guardar un peso. Todo peso que entra a las arcas de la provincia se destina a salud, a educación, a fomento de la producción, a seguridad.
Clarito, como lo decía Carly Bianco, ¿no? No hay ningún tipo de posibilidad o tampoco. No hay ninguna posibilidad, pero también hay una decisión política de no guardar, sino tener que aplicarla a cuestiones muy vitales, ¿no? Porque hablaba de salud, hablaba de educación, hablaba de ambulancias, hablaba de recursos muy básicos para poder sostener una provincia, ¿no? No hay posibilidad de un Estado presente si no estás atendiendo cuestiones constitucionales que tienen derechos todos los ciudadanos, que es la salud, que es la educación, que es la seguridad también. Y sobre eso también habló, ¿no? Sobre el tema de seguridad. El tema de seguridad siempre es un tema clave en la provincia de Buenos Aires. Hay zonas más calientes, por la cantidad de población, porque a veces uno discrimina territorio y está muy mal. Mayor cantidad de población, siempre necesitas una mayor jerarquía en seguridad, ¿no? Mayor atención en seguridad y mayor platita. Hay que poner plata para que haya suficientes efectivos, equipamiento, etcétera. Había habido la semana pasada una reunión entre Javier Alonso, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y Waldo Wolf, el titular, su par de seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Venía a cuento de la necesidad, siempre remarcamos que Alonso como ministro por ahí se destaca por una habilidad para el diálogo, ¿no? O una propensión al diálogo, aún con funcionarios o funcionarias que no tiene tanta empatía o tanta similitud, pero la apuesta siempre es al diálogo, porque básicamente la delincuencia, el delito y demás no andan mirando geográficamente la provincia y dice hasta acá sí, hasta acá no, sino que todo tiene una relación. Entonces es imposible no poder atender la seguridad si no hay acuerdos interjurisdiccionales. Y en este caso había habido una reunión, que nosotros la contábamos aquí en el repaso, y la idea de armar una mesa común para tratar este tipo de temas. Sobre eso le preguntaron aquí en provincia a Carly Bianco y habló sobre el tema seguridad.
Lo que pasa es que en esa reunión que se juntaron Alonso y Wolf, ellos venían a sacarse una foto y a entregar un papel y irse. Y no, nosotros estábamos para trabajar en esa reunión. Cuando quieran trabajar, trabajamos. Nos parecen pertinentes los puntos que trajeron. Habrá que discutirlos técnicamente. Nosotros tenemos otros tantos puntos. Porque se está queriendo instalar mediáticamente que los chorros están en la provincia y van a Capital a robar. El problema son los chorros de la provincia que cruzan el Riachuelo, a General Paz, y van a robar a la capital. No, le aviso al señor Jorge Macri que hay un montón de bandas delictivas, narcodelictivas, en los barrios populares, en las villas, en los barrios ricos de la capital federal, que se tiene que ocupar él.
Bueno, ahí estaba. Picante. También me olvidé decir esa parte. Del gabinete de Kicillof, si vos decís cuál es el más picante o el que está habilitado, también convengamos que nada de lo que diga Bianco no va a tener la venia del gobernador Kicillof, pero digo, es el que más está habilitado quizás para poner un poquito de picante o por ahí para decir cosas que el gobernador, por su propia investidura, entiende que no corresponde, ¿no? Que esté ahí litigando o respondiendo. Hay un montón de cosas que se mantiene muy cauto. Y es Carly Bianco, el encargado, sin duda, del ministro de Gobierno. Y hablaba sobre este vínculo. Hay una diferencia muy sustancial, que la verdad que es una pena, porque Jorge Macri nació políticamente, o en todo caso se formó y se gestó políticamente aquí en la provincia de Buenos Aires. Y ese salto a la ciudad de Buenos Aires resulta un poquito extraño. Y cierta también mirada algo antipática para con la provincia de Buenos Aires de Jorge Macri resulta un poquito más extraño todavía. Pero bueno, la mesa de acuerdos, uno imagina que se va a armar, esa es la intención, porque si no es muy difícil poder manejar el tema seguridad. Pero nos vamos a meter, y vamos a aprovecharlo a Carly Bianco que habló hoy aquí en Radio Provincia, tema político. Estamos en verano, estamos en enero, se viene el armado, ¿qué va a pasar con las elecciones? Hay toda una parte técnica que todavía no está definida, porque no sabemos si va a haber paso a nivel nacional y provincial, si no la va a haber, si se va a eliminar, si no. Tampoco tenemos claro si la provincia de Buenos Aires va a desdoblar las elecciones o no. Sabemos que sí van a ser elecciones diferentes porque vamos a tener que votar en dos formatos distintos, porque vamos a tener boleta única a nivel nacional, y aquí, por lo menos hasta ahora que no hubo modificación, vamos a tener la boleta en papel, la común, ¿no? Las boletas en papel, la urnita, así que va a ser así, va a ser raro, pero bueno, espero que haya una campaña para que nos lo expliquen bien. El tema es que el peronismo también, peronismo, kirchnerismo, masismo y todos los partícipes de Unión por la Patria, bueno, ¿qué pasa este verano con los armados? ¿Qué pasa con Kicillof también, que está recorriendo la provincia en gran parte por su propia tarea, pero también, después lo vamos a estar contando, hay reuniones ya más directas con intendentes? Bueno, no le esquivó a la pregunta y esto dijo Carly Bianco.
Uh-huh. Yo quiero que haya unidad de peronismo y de algo más allá del peronismo, inclusive. Uno lo que está pensando es cómo hacer para que un gobierno del campo popular, de nuevo, a favor de la democracia, a favor de los derechos humanos, de la defensa de la soberanía, de la industrialización, de la educación pública, de la salud pública gratuita, etcétera, cómo hacer para que volvamos a tener un gobierno nacional que tenga esas convicciones y que actúe en ese sentido. Bueno, para eso se necesita la unidad del peronismo y probablemente algo más. El año pasado tuvimos la unidad del peronismo a nivel nacional. Perdimos. O sea, no alcanzó con el peronismo.
No alcanzó con el peronismo. Carly Bianco redundó sobre algo que ya había manifestado, y es esa idea, que de hecho lo están haciendo, de abrir el juego para que participen de este armado. No es el único que lo dice. Para que participen de este armado sectores, obviamente, peronistas y demás, pero también otros que por ahí se alejaron del peronismo o que se alejaron de otros espacios y quisieran abrevar. La onda libertaria, y creo que cada vez más, ¿no? Cada vez más está claro el objetivo del presidente Javier Milei, y entonces eso genera una contraposición importante, y eso hace que a veces sectores por ahí, que por ahí en otro momento electoralmente no se hubieran unido, podría que ahora suceda. De eso, un poco de eso, habló en este caso Carly Bianco con Andrés Lavacelli aquí, en Es un Montón, el programa que sale a media mañana en la 12.70. Son las 6:21. Esto es el repaso y esta que viene es una tanda.
El refresco. Temporada 2025. El verano está encantador.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
En 10 días murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita, y a partir de los 10 años con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. A UPA no, sueltos tampoco, nunca. A UBASA te cuida. A UBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Cuadritos hechos sonidos.
Globitos con voz propia.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está
y vuelve.
Con Miguel Rep.
Viernes
de 22 a 0.
En provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
A esta hora de la tarde,
esto es lo que se impone.
El repaso.
El refresco.
Te contamos lo que pasó
y te preservamos del golpe de calor.
Y aprovechando el calor, no sé cómo estará ya en la costa, yo creo que bien, pero nos vamos a trasladar a Villa Gesell. Ahí está Raúl Cabral, más conocido como Raúl y Cabral, corresponsal de Radio Provincia. Raúl, ¿cómo va?
¿Qué tal, Sabrina? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos?
Bien. ¿Cómo está el clima ahí?
Hoy, espectacular. Déjame decirte que es, sin dudas, el mejor día para hacer playa en lo que va de este enero 2025. Obviamente estamos en la playa, estoy en la playa con los pies en el agua, literalmente. Tenemos 25 grados aquí en Gesell con apenas un poquito de viento sudoeste y un montón de gente en el agua, mucha gente aquí en la ciudad de Villa Gesell. Realmente para destacar que hoy me parece que va a ser esa jornada para quedarse en familia, con amigos, disfrutando de la playa hasta bien entrada la noche, porque, insisto, es el mejor día del verano y muchísima gente aquí en Villa Gesell que ha llegado en las últimas horas también para este nuevo fin de semana de el último fin de semana de enero, podríamos decir.
Claro.
Hace una semanita.
Claro. Y Raúl, ahí ha habido cantidad de, digamos, aumentó la cantidad de turistas allí en Gesell, porque habíamos hablado con el intendente tiempo atrás y decía que, bueno, la temporada quizás por el clima y la cuestión económica, para las fiestas no había arrancado muy bien, pero por ahí ahora hay más afluentes de turistas.
Es así, Sabrina. A medida que fueron pasando los días de este enero, se fue incrementando la capacidad de turistas que llegaron a la ciudad. Arrancó con una primera quincena con un 74% de ocupación en lo que tiene que ver con Villa Gesell y un 95% de ocupación para Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul. El promedio casi alcanzaba un total del 80% para todo el distrito de Villa Gesell. Sin embargo, esta segunda quincena de enero comenzó mucho más fuerte, ayudada por dos cuestiones, creo, principalmente. Una tiene que ver con el tema climatológico, que realmente empezó a hacer más calor. Realmente la primera semana de enero estuvo muy, pero muy fría, no remontaba, no llegaba.
Claro.
Al buen clima. Finalmente ahora ya tenemos instalada una buena temperatura. La temperatura no baja de los 26 grados. Y hemos tenido picos de 33 la semana pasada, durante el transcurso de la semana, perdón, y ahora realmente está establecido así. Y creo que el buen clima también lo que hizo es que viniera más afluente turístico, mucha gente que es un fenómeno que hacía rato que no pasaba, que es que vienen directamente sin haber reservado alquiler o reservan a último minuto y se vienen. No es un nuevo público, podríamos decir, que viene por 2, 3, 4 días. Ya esa estadía de 15 que hace algunos años atrás, de 15 días, se había achicado a una semanita, ahora ya se ha achicado un poquito más. Sin embargo, en Villa Gesell hay una buena ocupación para esta segunda quincena de enero. No es la mejor temporada de verano. Todos los comerciantes y aquellos que se encuentran en el rubro de hospedaje y hotelería coinciden que es una temporada buena, tranquila, y que apenas está alcanzando el 80% de ocupación.
Bueno, me gusta eso de, por lo menos, no deja de ser un porcentaje interesante. Te quería aprovechar, Raúl, y antes del informativo, el martes que viene hay cumbre de Kicillof con intendentes allí en Gesell.
Es así, el próximo martes 28, el gobernador de la provincia va a estar aquí en la ciudad de Villa Gesell. Tiene una agenda cargada, por supuesto, la reunión con los intendentes de toda esta zona, de toda la zona de afluente turístico de aquí del distrito, ¿no?, de la quinta sección electoral, sí. Por supuesto, analizando cómo se le ha desarrollado la temporada, y creo yo, Sabina, para adelantar un poco, poniéndole la formalidad al anuncio de que las clases van a comenzar luego del fin de semana largo de carnaval, que esto también es un aliciente y un buen anuncio para toda la zona turística de la provincia de Buenos Aires. Eso por un lado. Después, en lo que tiene que ver con la agenda particular de Villa Gesell, el gobernador va a hacer la entrega junto con Silvina Batakis, la secretaria de Hábitat, van a hacer la entrega de vivienda de Villa Gesell desde hace varios años, que viene en materia de hábitat tratando de buscar soluciones habitacionales o tanto sea el acercamiento de que la gente pueda acceder a terrenos como a las viviendas, a las casas propiamente dichas. Así que viene a hacer una entrega de, creo que son 30 casas, si mal no tengo el número, 30 casas, así que esa es parte de la agenda particular. Y otra cosa que tiene que ver con la región es hacer un balance sobre el avance de la obra, de una obra estratégica para la región, que tiene que ver con el corredor de la ruta provincial 11, que une Mar Chiquita con la localidad de Villa Gesell, y eso realmente es una obra que está avanzando a muy buen ritmo, y que todos los intendentes, tanto de Pinamar, Madariaga, el propio de Mar Chiquita, Villa Gesell, de Partido de la Costa, están poniéndole toda la impronta y acompañando a la gestión del gobernador Axel Kicillof para que eso se haga de la forma más rápida posible. Lleva un muy buen porcentaje de inicio de obra, está calculado que se culmine en 2027, pero ya hay un muy buen avance de obra, y eso trae mucha expectativa y también cierta tranquilidad para la región, porque se va a convertir en un corredor turístico que va a permitir mucha mayor accesibilidad para el turismo, tanto regional como para que venga de lugares más alejados.
Claro, buenísimo, buenísimo. Perfecto, este mini panorama que tenemos de Gesell, Raúl, era para también tener un poco, ir chusmeando cada zona turística clave, ¿no? Y creo que Gesell es una de ellas, ir chusmeando un poco cómo está la situación. Te mandamos un abrazo.
Bueno, Sabrina, abrazo grande, que ande muy bien, muy buen fin de semana para ustedes. Hasta luego.
Dale, hasta luego. Raúl Cabral, desde Villa Gesell, corresponsal de Radio Provincia en Villa Gesell, contándonos un poco el panorama allí. Y nosotros desde aquí nos vamos rápido al informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
29 grados 7 décimos la temperatura, humedad 51%. El gobierno echó a Rodolfo Barra y define su reemplazo. Si bien en un principio la situación del procurador del Tesoro se iba a definir el lunes en la Casa Rosada, finalmente el presidente Milei aceleró la decisión. Barra era cuestionado por un dictamen a favor del reclamo de una empleada que cobraba incentivo salarial a través de ACARA, y además apuntan contra sus viajes en el exterior. Le ofrecerían el cargo al ex juez penal Ricardo Manuel Rojas. Se complica el estado de salud de Antonio Gasalla. El actor y humorista fue internado nuevamente en el sanatorio de Otamendi. Tiene 83 años y su cuadro es reservado a partir de las complicaciones neurológicas que padece desde hace tiempo. Donald Trump prohibió que las mujeres trans cumplan su pena en cárceles para reclusas femeninas. En una orden ejecutiva, el presidente también puso fin a los tratamientos médicos relacionados con el género para personas transgénero en prisión. La medida forma parte de una amplia orden destinada a limitar el reconocimiento gubernamental del género únicamente al sexo asignado al nacer. Cielo cubierto, 29 grados 7 décimos, la temperatura o humedad 51%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El refresco.
El refresco. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
De 18 a 20.
ya viene desde lejos, vive.
Son las 6:34 minutos, sí, escuchamos de fondo a Los Piojos, que vuelven a la ciudad de La Plata este finde, sábado y domingo, los últimos recitales, por lo menos de esta parte, de esta etapa del regreso de Los Piojos, que han tenido un gran éxito, mucha ovación en este retorno. Van a estar aquí en el estadio Diego Armando Maradona de la ciudad de La Plata. Pero bueno, vamos a avanzar en un tema que es un tema complejo, es un tema que inevitablemente uno le genera como muchos planteos respecto a la reacción que tener, ¿no? Escuchábamos el discurso del presidente Javier Milei allí en el foro de Davos, decía, en un foro económico donde se juntan las principales potencias, donde se juntan los banqueros de todo el mundo, es un espacio de mucho poder, poder de decisión, poder de plata, y sin embargo el presidente eligió hablar de cuestiones de género, de frases misóginas, de conceptos que van muy en contra de la aceptación del otro, lo estoy tratando de decir lo más delicadamente posible, esta semana, yendo sobre esa línea, el ministro de Justicia, Mariano Cuñoli Varona, anunció que, entre otras modificaciones, va a eliminar, por ejemplo, la figura del femicidio del Código Penal argentino. Por lo menos es la intención de hacerlo y de instalar el tema, además de la eliminación de otros derechos adquiridos. Nos interesa hablar sobre esto, por eso estamos en comunicación con Raquel Vivanco, que es fundadora y directora del observatorio Ahora que sí nos ven, que es uno de los observatorios fundamentales en estos tiempos, porque es el que nos ha suministrado muchísimos datos e información y demás. Raquel, ¿cómo estás? Te saluda Sabrina Carrasco.
Hola Sabrina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, en primera medida, por ahí estás al tanto obviamente de todas estas últimas decisiones de gobierno nacional. Pensaba un poco volver un poquito sobre lo que fue en el 2012 cuando se aprueba la figura del femicidio, para poder entender qué significa, ¿no? Porque uno lo escucha al ministro hablar tan livianamente sobre modificar una ley, liviana y agresivamente, y uno se está bueno refrescar el por qué se llegó a esa instancia, ¿no?
Bueno, fue todo un proceso muy largo de reclamo de los movimientos de mujeres, de los feminismos, que en el 2012 tuvo eco dentro de la Cámara de Diputados. ¿Nosotras qué pretendíamos en ese momento? Pretendíamos darle visibilidad a la forma más extrema que cobra la violencia machista, que son los asesinatos de mujeres por su condición de género. Hasta ese momento se hablaba de crímenes pasionales, se hablaba de otros términos para mencionar nada más y nada menos que estos asesinatos, que tienen un nombre y que tienen una historia, y que en otros países, producto de distintas investigaciones, podemos mencionar el Ciudad Juárez en México, en donde Marcela Lagarde, que es una antropóloga, historiadora y filósofa mexicana, se puso a estudiar las desapariciones de mujeres, y a partir de ese momento empezamos a hablar de feminicidios o femicidios en la región. Y en la Argentina no tuvo eco hasta ese momento, en donde estos asesinatos comenzaron a salir de manera diaria en las tapas de los medios, pero en ningún caso se los mencionaba como tales. Cuando sabemos, y esto no lo decimos nosotros, sino lo dicen los distintos tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres, convenciones sumamente importantes que están vigentes y ratificadas por nuestro país, que estos asesinatos son cometidos por hombres contra mujeres por la sola motivación de su género, de su identidad de género. Entonces, en ese momento logramos dar este debate dentro de la Cámara de Diputados, dentro del Congreso, y finalmente pudimos incorporar como agravante el femicidio. Es decir, el femicidio como tal no está tipificado en el Código Penal, sino que está dentro de la figura de homicidio, el agravante, cuando este homicidio fuera cometido por una motivación de género, donde hubiese violencia de género que lo anteceda, y de esa manera empezamos a hablar de este término, que es un término que tiene una connotación política principalmente de cara a la sociedad, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estos asesinatos? Cuando tienen un nombre, son femicidios y son cometidos por hombres contra mujeres que creen que son de su propiedad. Entonces, a partir de ese momento, esta figura tiene una connotación en la sociedad sumamente importante, porque podemos empezar a ponerle nombre, el nombre que le corresponde a las cosas, pero no está como tal dentro del Código Penal, sino que figura como un agravante. ¿Sí? Entonces, me parece que es importante conocer este recorrido, digamos, de que hoy en la Argentina los crímenes contra mujeres, en donde mediase violencia de género, tienen esta esta denominación, por así decirlo, y la justicia viene con algunas resistencias en algunos casos, actuando en consecuencia, tipificándolos. De hecho, no solo las organizaciones de la sociedad civil o como nuestro observatorio, ahora que sí nos ven, venimos relevando estos casos a partir de los medios de comunicación, sino que la Corte Suprema de Justicia tiene su propio Registro Nacional de Femicidios a partir de las causas judiciales que se inician con esta carátula. ¿Sí? Sí. Pero no fue fácil llegar acá y es muy importante que la sociedad sepa que estos casos cobraron esta notoriedad y este relieve por la magnitud también que tienen en nuestro país, ¿no? Al igual que en otros países del mundo. Digo, porque cuando Milei habla de esta agenda, habla de la agenda de distintos países, no solo de la Argentina, ¿no? Y somos todos países que estamos alineados en un paradigma de derechos humanos, ¿no? Por así decirlo.
Claro. Sí, y además Raquel, estamos hablando con Raquel Vivanco, ¿no? Fundadora y directora del Observatorio Ahora que sí nos ven. Pensaba además, por eso te pregunto, arrancábamos hablando de la figura del femicidio. Inevitablemente también uno se pregunta, o yo percibo que es apenas una herramienta, apenas y chiquitita, una herramienta chiquita que si no se aplica bien tampoco sirve demasiado. Digo, por todo el rastreo que ustedes vienen haciendo y la información que vienen manejando, ¿modificó o en todo caso qué modificó desde 2012 a la fecha la presencia, ¿no? Judicialmente hablando de la figura del femicidio?
Bueno, a ver, a priori que podamos nombrar a estos asesinatos como son esto, ¿no? Son femicidios, sí. Es un término netamente político de cara a la sociedad. O sea, no es lo mismo el asesinato contra una mujer por su condición de género que un asesinato en una situación de robo contra un hombre. Son motivaciones absolutamente distintas. De cualquier manera, esto que vos decís, o sea, hablar de un femicidio o tipificar un femicidio es en un contexto en donde ya hay una mujer asesinada, con lo cual es solo poder mencionar el hecho tal como fue, ¿no? La motivación y la causa de ese asesinato, que en este caso es la motivación de género. Por el solo hecho de ser mujeres se mata a las mujeres en nuestro país y en el mundo. Ahora, poder mencionarlo y tipificarlo como un agravante del homicidio también tiene una finalidad de construir conciencia en la sociedad, de sensibilizar de cuál es la realidad que estamos atravesando en pleno siglo XXI como sociedad. A la vez, lo que debiera generar y que ha tenido fluctuaciones a lo largo del tiempo a partir de que se incorporó como un agravante en el Código Penal es que los estados, los poderes del Estado, incorporen medidas y herramientas y políticas públicas para la prevención de la violencia motivada por el género, que incorporen instrumentos y herramientas y lleven adelante planificación de políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia motivadas por el género, que como decíamos antes, la punta del iceberg de estas violencias son los femicidios. Pero para que exista un femicidio, antes la sociedad tiene que haber aceptado o naturalizado otras tantas formas de violencia que son mucho más cotidianas, por así decirlo, y que siguen estando solapadas o invisibilizadas o aceptadas socialmente. Entonces, tiene esta finalidad también. O sea, hablar de femicidios es hablar de una realidad que existe y es interpelar a los distintos poderes del Estado de que tienen un rol central al momento de prevenirlos principalmente.
Ajá. Hay... Te quería preguntar también respecto a los números, ¿no? Porque se habla tan fácilmente, ¿no? Uno lo escucha a los funcionarios, al propio presidente, con esta cuestión banalizando la situación de no solo el concepto judicial de femicidio, sino la explícita violencia de género que hay en nuestro país y en la región. ¿Los números marcan alguna tendencia en particular, los números que manejan respecto a femicidios y violencia de género?
Mira, nosotras empezamos a relevar estos casos luego de Ni Una Menos en el 2015, de igual manera empezó a hacerlo la Corte Suprema de Justicia y otros observatorios, como te decía antes, de organizaciones de la sociedad civil. La realidad nos dice que los femicidios de ese momento hasta aquí existen y tienen una magnitud sumamente preocupante. Nosotras en el 2024 relevamos 267 femicidios a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, con la salvedad de que el año pasado, a diferencia de otros, notamos una notoria baja en las alertas que nos llegaban de las noticias, ¿no? Los hechos noticiosos publicados por los medios de comunicación sobre estos casos. ¿Esto a qué responde desde nuestro punto de vista? Responde a que el cierre de la agencia TELAM tuvo un impacto al momento de la cobertura de estos casos, responde a que la figura de editoras de género en muchos medios ya no existe, responde a la persecución directa que ha habido por parte del propio presidente u otros ministros de su gabinete contra periodistas feministas, ¿no? Y de alguna manera amedrentando, persiguiendo, ¿no?, a estas compañeras feministas que son quienes muchas veces en las redacciones están cubriendo casos, ha hecho que se desaliente a cubrir estos hechos noticiosos. Por lo tanto, nosotros decimos es al menos en la Argentina el año pasado hubo 267 casos. Hubo casi la misma cantidad de intentos de femicidio, ¿no? También, digo, para tenerlo en consideración. En los primeros 15 días de este año hubo un femicidio cada 27 horas. Estamos hablando entonces de una realidad que persiste, que es constante y que, producto de estos discursos de odio, de estos discursos misóginos y habilitantes de la violencia, nos encontramos frente a un recrudecimiento de la misma. Entonces sí, es muy preocupante.
Sí, y por ahí esto que vos mencionás muy bien, ¿no? Lo preocupante también es que las alertas comienzan a mermar, que se empieza como a despoblar o desestructurar todo lo que ayuda y asiste. No es solo una ley, sino también es todo el resto. ¿Crees que esta decisión explícita del Gobierno Nacional de instalar un nuevo paradigma, digamos, claramente misógino como mínimo, ¿no?, pero muy violento, ¿está teniendo una aceptación de la población o en lo inmediato no hay una reacción o sí ves una reacción?
Mira, yo creo que lo que hay detrás de todas estas, de todos estos discursos misógenos, homofóbicos, discursos de odio y de todo este fascismo que tiene este presidente que nos gobierna, es una disputa en el terreno de las ideas, ¿no?, en el terreno simbólico, y que dice todo esto a ver cómo cala en la sociedad, ¿no? Y yo creo sinceramente que todos los avances que hemos construido en las últimas décadas en materia de reconocimiento de derechos de las mujeres y diversidades es algo que ha contado con un apoyo mayoritario de la sociedad. Entonces, no creo que cale en el sentido de decir, sí, hay que ir para este lado, hay que volver 100 años o más de 100 años atrás en materia de derechos humanos. Creo que por el contrario, que estos dichos generan mucha aversión por parte de la sociedad. Confío en que vamos a ser más quienes repudiemos que quienes acepten que nos gobierne un personaje de estas características, no tan nefasto, ¿no? O sea, que tiene una necesidad imperante de mostrarse como el líder mundial que está más a la extrema derecha de todos, ¿no? Es como él necesita y viene construyendo ese perfil de ser quien se corre más a la derecha en estos tiempos, ¿no?, en donde tantas batallas hemos dado aquí y en el mundo en pos de garantizar los derechos humanos a las grandes mayorías, que siempre han sido las más oprimidas. Entonces, yo confío en que nuestras sociedades entienden que no es para ahí, ¿no? Que entiendo también por qué se lo votó, digo, ¿no? Pero no creo que esto tenga un consenso mayoritario, y creo que, bueno, tiran cosas. Sí es preocupante que esto que dicen, de alguna manera, a los sectores más reaccionarios y conservadores los habilita a seguir operando de una manera muy, muy peligrosa, ¿no? Porque esta habilitación que hay a partir de estos discursos luego se traduce en hechos concretos, ¿no? Y hechos concretos que pueden como cobrarse la vida de personas, como fue el triple lesbicidio en Barracas que ocurrió el año pasado en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, es peligroso que la máxima autoridad de un país diga todo esto sin medir qué consecuencias tiene. Yo creo que como sociedad hemos madurado durante todo este tiempo y entiendo que no tiene una aceptación masiva lo que él dijo en Davos. Apuesto a que sea así.
Todos apostamos a eso. ¿No? Raquel, te agradezco mucho esta charla con Radio Provincia.
No, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Raquel Vivanco, ella es fundadora y directora del Observatorio Ahora que sí nos ven. Siempre remarcamos, el Observatorio nos ha nutrido de material, de información, esto que ella contaba en los primeros meses de este año. Una mujer cada 27 horas es asesinada en instancias de femicidio por un varón, por razones de género, por ser mujer. Y creo, intuyo que también están incluidos aquí los transfemicidios, ¿no? Es un tema grave, es un tema que no tiene una solución mágica, pero que sin duda puede empeorar y mucho si las políticas de Estado dejan de estar proyectadas para erradicar este tipo de violencias.
El refresco.
Temporada 2025.
El verano
está encantador.
Mayor y Zanini.
Este viernes a domingo, aprovecha. Aceite de girasol Natura por un litro y medio, 2.999 pesos. Pañales Hiperpack Baby Sec Ultra, varios talles, 6.499 pesos. Y además, hasta tres cuotas sin interés con Banco Galicia. Vigencia del 24 al 26 de enero y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Economía. Economía. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lavá por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA. Por una nueva cultura del agua.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.esg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Arranca la Copa de la Liga. Vuelve el fútbol en provincia. Viví un super sábado con Estudiantes y Gimnasia. Por la primera fecha del torneo. Desde las 18, el Pincha recibe a Unión y te lo cuentan Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf en el Estadio 1. Además, estamos minuto a minuto con la visita del Lobo a Instituto de Córdoba. Junto a José Goncalves y Lea Massa. Super sábado de fútbol desde las 18. Estudiantes Unión en el Estadio 1 e Instituto Gimnasia en Córdoba. El fútbol se juega en el verano de provincia. Temporada 2025.
Te contamos lo que pasó
y te preservamos del golpe de calor. El refresco con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
De 18 a 20
por Radio Provincia que resiste.
Y nos vamos a la calle aquí en la ciudad de La Plata con el señor Rizo Valvidares. Rizo, ¿cómo va?
Hola, Sabri, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Estoy bien.
Acá en el centro de la capital bonaerense, con un poco de calor, 31 grados se siente. Si te quedás sentadito en uno de los bancos, por ejemplo, que tiene el centro, la surfeás.
Bien. Pero no es tu caso igual, me parece.
¿Cómo?
No es tu caso.
No es mi caso, claro, pero sí, tenés que moverte, se siente un poco de calor. Y vamos a preguntarle a la gente cómo viene surfeando este calor, cómo viene organizándose y si en lo que va de marzo ha tenido vacaciones, ¿no? Que es uno de los temas de los que siempre nos convoca para los veranos y ver por aquí. ¿Los puedo molestar? Estamos en vivo para la radio. ¿Tu nombre?
Mayra.
Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo viene este enero en La Plata? ¿Calor? ¿Cómo se surfea?
Bien. Bien, por suerte, un poquito de calor, pero bien.
¿Tomaste vacaciones? ¿Ya fuiste a algún lado? ¿Vas a algún lado?
Ya tomé vacaciones.
¿Por dónde anduviste?
Fui por la playa, cerca nada más.
¿Muchos días?
No, fui y volví nada más.
¿Fin de semana?
Fin de semana, de paso.
¿Está muy cascada la costa?
No tanto.
¿No se pasea bien.
Sí, se puede.
Por acá, ¿tu nombre?
Hola, Juan Carlos. Juan
Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo viene con el calor? ¿Cómo te arreglás?
Calorcito, pero bien, tranqui, todo buenísimo.
Paseando ahora, veo por lo visto, a la tarde, ¿cómo se hace? ¿Se busca alguna pileta, alguna pelopincho, algo?
Y por ahora no me fijé nunca en eso, pero más estoy interesado en ir a pescar.
¿Tienes ganas de ir a pescar? ¿Te lo planeás como vacaciones?
Sí, más vale, es lo mejor.
¿A dónde? ¿Por acá cerca?
Sí, Punta Lara, para esos lados.
Los aprovechá, Punta Lara, que está acá a lo mano.
Sí, está muy cerquita.
Muchas gracias.
No, no.
Gracias, chicos. Bueno, ahí están algunos de los que...
Me encanta la propuesta.
Es un planazo.
Sí, sí.
Estamos en vivo para la radio. ¿Cómo viene con el calor? ¿Cómo se hace?
No sé, aguantable.
Soportable, ¿no?
Sí.
¿Andan con botellita de agua? ¿Se buscan pileta, sombra? ¿Qué? ¿Cómo se hace?
No, estamos buscando algo para ir a comer, nada más.
¿Vacaciones? ¿Han tomado vacaciones en este verano?
No.
¿Hay vacaciones? ¿Habrá vacaciones? No se sabe.
Yo creo que sí, porque, ¿cómo se llama? Nos vamos a La Rioja con mi esposa, así que
eso, aprovechar de vacaciones.
Bueno.
Muchas gracias. Ahí está, vamos a molestar por acá, caminando, mirando vidriera, nos molesta, estamos en vivo para la radio. ¿Cómo vienen? ¿Cómo se hace con este calor?
Sí, como se puede.
¿Pileta, sombra? ¿Qué se busca? ¿Qué se hace?
Y en lo posible pileta, pero bueno, a veces se puede y a veces no.
¿Lo pincho se tiene, se consigue, se va a visitar a alguien, que un amigo, ese amigo con pileta?
Lo que sea, está muy bien.
¿Vacaciones han tenido? ¿Se te pudieron ir a escapar a algún lado? ¿Piensan, planifican algo de eso?
Por el momento no.
¿No hay vacaciones?
Por el momento no.
Muchas gracias. Hasta luego. Ahí está. Vamos a dejarlo. Bueno, no había vacaciones. Puso muy seria, por eso no quise indagar demasiado.
Y capaz que le tocaste justo el tema.
Lo que pasa es que debe ser jodido. Yo me pregunto, ¿viste? Cuando digo, bueno, vacaciones, por ahí siempre te va de vacaciones y por alguna de circunstancia este año no, vas a saber cuál sea la circunstancia, desde lo económico, lo personal, y te debe fastidiar un poco, ¿no?
Claro.
Sobre estar por acá, estamos en vivo para la radio. ¿Cómo venís con el calor, amigo? ¿Cómo se hace para pasar este...?
Estoy sufriendo acá bastante, mucho el calor.
Te veo con remerita, te veo con ojota, tratando de meterle ahí un poco de refresco.
Sí, esperando la lluvia.
Tiene ganas de que llueva, ¿no?
Sí, así me baño todo.
Decí una cosa, ¿se metieron vacaciones? ¿Se escapó a algún lado?
Estaba pensando en febrero. Febrero me toca los 15 días de vacaciones y por ahí irme un poco a la costa.
Meter costa, ¿no? Si se puede.
Sí. ¿Estás
averiguando precios? Claro, ¿no?
Estaba averiguando, están carísimos. Y bastante.
¿Por acá cómo hacemos? ¿Pileta? ¿Te vas a Punta Lara? ¿Metés algo de eso o no?
A veces una casa quinta que a veces entre amigos juntamos y...
Está buena. Se juntan así 5 o 6 amigos fin de semana en casa quinta.
Sí, y tiene pileta, un quincho y ya con eso bastante, ¿viste? Para pasar el fin de semana.
Disfruta un poco vos, ¿tu nombre?
Luana.
¿Y cómo venís surfeando de este calor?
Y tremendo, no se aguanta.
No se aguanta, ¿no? Vos te veo con más ropa que acá con...
Porque yo vengo temprano a trabajar, por eso.
¿Laburar en este momento?
Sí, con calor, mucho calor, que llueve más.
Y ahora, por ejemplo, ¿se ventilador para descansar a la noche? ¿Cómo se
hace? Y ventilador a full.
¿Vacaciones?
No me dan.
¿No te dan vacaciones, no te dan días o no te dan lo económico?
No me dan directamente.
Ahí va,
vosotros no queda.
Muchas gracias. Muy amable, gracias. Ahí están los chicos, gracias. Bueno, los chicos no le dan vacaciones a la trabajadora.
Pocas vacaciones en general, digo. Había buenos planes, pero ninguno de vacaciones, digamos, formales.
No, alguna escapadita, vamos a ver por acá.
A ver la última, dale.
Vamos a ver una más. Chica, estamos en vivo para la radio, muy brevemente, ¿tu nombre?
Perdón.
Uy, casi me chocó otra señora, disculpe, señora.
No te choques a la gente.
La vamos a probar por acá. Estamos en vivo para la radio, la molesto muy brevemente. ¿Cómo se hace con este calor?
Nada, se queda en tu casa una.
¿Pileta, aire acondicionado, ventilador?
Sí, todo lo que vos decís. El que tiene, lo tiene. Si no, lo tenemos que conformar con agua.
¿Vacaciones? ¿Tenido? ¿Se toman? ¿Van a algún lado?
Sí, no vamos a ir.
Ah, ¿tienen para...? ¿Por dónde?
Mar del Plata.
¿Mar del Plata muchos días?
Un fin de semana con amigas.
¿Fin de semana con amigos? Bueno, planazo.
Sí, un fin de semana con amigas. Igual no soy de acá.
¿Dónde sos?
De Bragado.
¿Bragado? ¿Y en La Plata qué hacemos? ¿Paseando?
Sí, está mi hermana y tenemos familia acá.
Medio vacaciones también.